Saludos, gente, bienvenidos a Nivel Escondido 209. A quien les saluda es Alex Denshon. Yeah, nos están escuchando mal. Aquí por segunda vez siendo el Master DJ de esta semana. Pero conmigo se encuentra directamente desde el Fort of the Cat, ubicado allá en el norte de Minnesota. Por aquí está Mr. Gatonejo, Juan Carlos Delgado. ¿Qué está pasando, Juan?
Mano, todo bien, noche de sábado, grabando. Comenzamos un poquito más tarde de lo de costumbre, pero estamos en Victoria.
Sí, estamos en Victoria. Yo me he dado un par de cervecitas hoy.
¡Oh, épico!
Y ustedes saben, gente, no se asusten, estamos en vivo, o sea, estamos grabando en vivo. Así que cualquier cosa puede pasar. Sí, no, es que llegó, tengo aquí unos familiares que vinieron a visitar. Y obviamente, como típica tradición puertorriqueña, siempre que llega algún familiar, pues siempre viene cagando con neverita. Pues ya tú sabes, hicimos un barbecue, hicimos unas costillitas, abrí una neverita y se chavó esto confirm. Sí, pero nada, puedo hacer el podcast. Lo he hecho en peores condiciones, hemos grabado, créanlo.
Sí, yo he escuchado a Alex peor. Y Alex particularmente suena bastante bien, con un par de tragos encima. Usted no va a escuchar a Alex con la quijada virá ni nada de eso. Alex suena bastante bien.
Sí. O sea, ya ustedes ven que el alcohol tiene sus beneficios. Yo he escuchado a Mash ebrio. Y yo creo que un podcast con Mash ebrio, eso va a quedar brutal, gente.
Claro,
brutal.
Está, cancelan el show después de ese podcast, pero...
No, hay que poner el mature rating ese en la imagen del podcast para advertir a la gente que lo que viene por ahí no es fácil.
Sí, hay que ser senior para escuchar el podcast ese. Adulto muy joven todavía.
No, confirmar edad y todo cuando vaya a descargarla, hay como confirm age y todo, un de estos del catch-up para ver que no eres, que eres mayor de edad o algo así, tú sabes, porque la verdad que va a quedar brutal. Por ejemplo, así somos aquí en Nivel Escondido, nos gusta una cervecita, pasarla bien y hacer esto que nos gusta, que es podcasting. Y diciendo eso, vamos para encima con la agenda que tenemos para esta semana. Pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Bueno, ahora sí, vamos entonces para las noticias más relevantes para esta semana. Nuestra primera noticia viene del mundo del cine, y esto es una noticia un poquito, bueno, yo diría un poquito no, bastante desalentadora para los fans de los trabajos del productor Guillermo del Toro. Ustedes saben que esta es la mente maestra detrás de la serie Hellboy, ¿verdad? Que fue llevada al cine hace más de 10 años atrás, una película buenísima, interpretada por Ron Perlman haciendo el papel de Hellboy. Pues gente, el internet se rompió en estos días ya que es oficial y está confirmado de que Hellboy 3 no va a ser filmada. Por lo menos Guillermo del Toro no estará envuelto si es que alguien decide hacer este proyecto, pero por lo pronto no hay Hellboy 3. Esto lo confirmó el mismo Guillermo del Toro a través de su cuenta de Twitter, informando de que lamentable informar que la parte 3 de Hellboy no va a poder ser. Luego de varias conversaciones con las personas que iban a estar envueltas en este proyecto, nunca pudieron llegar a un acuerdo y la película no va. O sea, ya había muchas personas que estaban esperanzadas de que a lo mejor sí venía una tercera parte de Hellboy, luego de que para allá para el 2014 el director de la película había anunciado por Twitter de que había unas conversaciones, que había unas fuentes, ¿verdad? Unos grupos que estaban interesados, e inclusive que se habían sentado a hablar con el actor Ron Perlman, ¿verdad? Para llegar a un acuerdo para producir la tercera película. Pero como dije al principio, lamentablemente no pudieron llegar a ningún tipo de acuerdo y lamentablemente el proyecto se canceló. Ahora bien, Guillermo del Toro, en otro tweet que tiró, no descarta, ¿verdad?, de que Hellboy esté muerto, por lo menos de parte de él, que él esté envuelto, él no lo está, él no va a estar, pero que también como que deja la puerta abierta, como que tú sabes, como que mira, yo no voy a estar envuelto, pero dándole como que la invitación a otros productores o a otros directores, mira, si ustedes quieren coger el proyecto, pueden hacerlo. So, gente, no derramemos lágrimas, ¿verdad? Para los fanáticos de Hellboy, pudiera ser que en un futuro no tan cercano, pero tampoco tan lejano, pudiéramos ver como que rumores de que ya se está comenzando a hacer una preproducción de lo que podría ser la tercera secuela de Hellboy. Así que vamos a esperar a ver qué pasa, pero por lo pronto no hay nada en el mapa. Triste problema.
Ya, muy triste, porque Guillermo del Toro le da ese estilo único a todas sus producciones. Entonces, si viene alguien más a hacerlo, tú vas a notar la diferencia en el estilo.
Sí, sí. Eso yo creo que sería lo que más dolería, el hecho de que la gente se va a dar cuenta de que, diablo, se ve que Guillermo del Toro no estuvo envuelto ahí, tú sabes, entonces los fanáticos como que van a empezar a criticar, a destruir. Yo creo que, honestamente, mira, ya hicieron dos películas, fueron, a mí me gustó mucho la uno, la dos, más o menos, pero yo lo dejaría ahí, de verdad, yo dejaría el proyecto ahí y nos quedamos con la buena memoria que tenemos de lo que fue Hellboy, las primeras dos y ya, no manchar el recuerdo que tenemos de Hellboy.
¿Qué tan exitosas fueron las Hellboys en la taquilla? ¿Tú recuerdas?
No recuerdo. Yo creo que Hellboy... Y yo creo que Hellboy, sin más no me recuerdo, yo creo que estuvo bien. Yo creo que lograron hacer el profit. Yo creo que no lo esperaba, pero lograron... Yo creo que hice bastante even. La 2, yo no creo que fue un buen éxito de taquilla. La 2, no creo. La 2, yo creo que... De hecho, creo que la 2 salió bastante rápido para media, para DVD rápido, más que la 1. Y eso es simbólico de que ahí es cuando tú sabes que una película no le fue bien en el cine, cuando brincan rápido a DVD o a rental, ¿verdad? Para aquel tiempo. Pero no, yo creo que la 1 fue la mejor de las dos. Es que la 2, es que no sé. La historia era buena, pero es que siempre que hacen películas así, uno siempre se queda como que con la 1. No es la mejor, la 1 es esto, la 1 es lo otro. Tú sabes, so yeah. Y además de que el final de la 2 te cierra la puerta a una posible secuela también, porque... Y no es spoiler, es una película ya viejísima. Hellboy se retira. O sea, le entrega todo, entrega su batch, entrega todo. Y dice, mira, yo no voy más. Y se va con su enamorada, que era la chica esta que controlaba fuego. So que, ya, no sé, yo ni verdad sabía que estaban en conversaciones para hacer una tercera película. Cuando leí la noticia, que yo, mira, tú, en un momento estuvieron en conversaciones para esto. Pero, bueno, lamentablemente, end of story, game over.
Rapidito, para contestar mi propia pregunta, entre IMDb... Y estoy viendo aquí cuánto generó, primeramente la primera, Hellboy, la que salió en el 2004. El presupuesto para esa película era de $66 millones. Y en la taquilla, en Estados Unidos solamente, generó $59 millones. Esto sin contar lo que haya generado en el resto del mundo. Pero por lo tanto, esto es un indicativo de que el mercado americano, pues, no, por lo menos didn't break even ahí.
Acá, okay.
Entonces, Hellboy 2, el presupuesto era de $85 millones y generaron $75.8 millones en el mercado norteamericano. Así que tampoco lograron superar ese presupuesto a nivel doméstico. O quizás eso es parte del problema. Quizás no quieren invertir mucho porque sé que Guillermo del Toro es uno de los directores más cotizados en Hollywood, so él va a cobrar su billetal. Ron Perlman, viene para una tercera también, probablemente tenga sus demandas. Y quizás ellos no quieren que el budget se vaya muy alto. Y esto yo totalmente especulando, quizás ellos están pensando, okay, o no podemos pagarle a Guillermo del Toro y a Perlman, a los dos para tenerlo. Vamos a traer otro director, salga un poquito más barato y traemos al protagonista nuevamente.
Exacto. Fíjate, esta serie, esta película de Hellboy, fíjate, se hubiese prestado para una buena serie de televisión. Allá hay mucho material para hacer una buena serie de televisión. Se pudieran haber ido por esa línea en un momento dado, o inclusive pudiera ser que se pudiera hacer la línea, porque fíjate, una serie de Hellboy bregaría como serie de televisión. So, yeah, por eso estoy ya acá, ¿verdad? Soñando, pero no es mala idea. Así que si Guillermo del Toro, como él siempre nos escucha, pues que coja idea y que apunte.
Bueno, eso no le pertenece a Guillermo del Toro.
Digo, exacto, pero las compañías detrás de la propiedad intelectual de lo que es Hellboy, pues que siempre nos escuchan, ya, yeah, anoten.
Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Gente, apunte por ahí. 24 de marzo, Rogue One, Star Wars Story, estará disponible para la venta en forma digital. Y semana y media después estará disponible en Blu-ray y DVD de las tiendas Target, Best Buy y Walmart. Van a tener versiones exclusivas de la versión física, con una gran cantidad de contenido adicional. Todas las versiones son diferentes de una tienda a la otra, particularmente la de Target, que son 5 discos, que incluye la película en Blu-ray 3D. Incluye 2 Blu-ray, me imagino que uno es la película y otro es contenido adicional, como escenas adicionales, etcétera. Incluye DVD, con contenido, y también incluye la versión digital en HD y un packaging, la caja, una versión exclusiva para la caja. yo vi la foto de esto y está bonito, pero la versión de Best Buy me gusta más porque viene en un steelbook case, la cajita está metálica y se ve súper súper bonita. Esa versión particularmente son 4 discos, incluye el Blu-ray en 3D, la versión Blu-ray, la versión DVD y también incluye otro Blu-ray más que me imagino que es el contenido adicional, y también incluye la versión digital, Digital HD. La versión de Walmart es la más triste de todas las versiones especiales, tanto físicamente como en contenido. Incluye pues el Blu-ray, un Blu-ray con contenido adicional, DVD y Digital HD, y entonces unas cositas como unos trading discs, qué sé yo, pero se ve mega pecatex. Si tiene la oportunidad, mi recomendación es la de Best Buy. Precio. No he visto precio de ninguna de las versiones, tan solo de la versión regular, que está disponible ya en Amazon para preventa, y esa está en $19.99. Yo, como no la fui a ver al cine, pues terminaré comprándola y viéndola. Aquí de
Mónica. Zumba. Es un must para los fans de Star Wars. Y más si usted se disfrutó la película tanto como la disfruté yo en el cine, y como muchas amistades mías más que quedaron fascinados, encantados con la película. De verdad, honestamente. Esta película está ahora mismo en el top de muchos fanáticos de Star Wars como una de las mejores. Yo ahora mismo la tengo, yo la tengo número 2, era que la tenía, número 3. Está por ahí, yo la tengo ahora mismo en el top 3.
Después de Empire.
Empire Strikes Back, en mi lista sigue siendo la número 1. Uh-huh. eso no hay más, alguien manda que buscar. Y tengo ahí entre 2 y la 3, pues tengo The Original Star Wars y esta. Esos son mis top 3. So que, estoy dejando atrás todos los episodios. Bueno, es que yo, de verdad, I have noticed the fact that episodio 1, 2 y 3, pues, tú sabes, para mí eso, pues, qué cara. Pero ya, esta película es buenísima, gato. Cuando por fin la tengas físicamente y la puedas ver, yo te recomiendo que te sientes, haz popcorn, acuéstala temprano para que te la puedas disfrutar tú y tu esposa. Porque de verdad que les va a gustar. O sea, la película es bien mind blown, llena de acción, muy buena trama, excelente historia, buena actuación. O sea, te remonta a lo que fue episodio 4. De una manera brutal, brutal, brutal. Y de verdad que lo que uno aprende en esa película, que eventualmente habré pasado a las demás películas de Star Wars, te deja como que, oh my God. O sea, no es lo mismo leerlo en los opening credits que verlo. Tú sabes, y de verdad que hicieron un excelente trabajo con esta película. Una de las mejores precuelas que se hayan hecho es esta, Rogue One. De verdad, excelente. Se la van a disfrutar. Y estoy de acuerdo contigo, si yo fuese a comprar una de estas copias, yo me iría con la de Best Buy. Nada más por el Steelbook Packaging. A mí me encanta los Steelbook Packaging.
A mí también, mano.
Me encantan. So, yeah. Que eso está super cool, interesante, así que gente, vayan chequeando, si tienen oportunidad, vayan preordenando, o alguien que les haga el favor y les consiga, ¿verdad?, su copia de Star Wars Rogue One. Yeah. Bueno, gente, pues continuamos por aquí. Nuestra próxima noticia viene del mundo de el Switch. Gente, estamos grabando hoy sábado, o sea que estamos a ley de 6 días.
Y esto bueno, se publica en martes, estamos a menos todavía.
Ah, perdón, a menos, o sea, perdón. Bueno, estamos grabando a 6, pero cuando el podcast ya, que si lo están escuchando, están a salir de 4 tristes días para que salga el Nintendo Switch. O sea, una nueva consola de videojuegos va a invadir las casas de muchos afortunados que lograron preordenar su Nintendo Switch, ¿verdad? De primer cantazo. Y ahora es que están empezando a salir más información de la que estaba disponible al momento cuando se anunció la salida del Switch. Pues resulta ser que una de estas noticias más recientes es que Nintendo estuvo, ¿verdad?, informando de que por el momento al lanzamiento de la tan esperada consola Nintendo Switch no va a incluir la ya popular tienda Virtual Console. ¿Y qué es el Virtual Console? Bueno, ese es el nombre que Nintendo le dio a su plataforma de juegos retro. El Virtual Console viene arrastrando desde el Wii para acá. La plataforma en la que usted puede comprar juegos digitales retro, ¿verdad?, de la era de Nintendo, Super Nintendo, etcétera. Y lamentablemente hay muchas personas que usan esta plataforma en las diferentes consolas de Nintendo que tienen el sistema online, pero lamentablemente la misma no va a estar disponible en el lanzamiento del Switch. A pesar de que no va a estar, no significa que más adelante venga, pero por lo menos, o sea, de primer instancia, el 3 de marzo, no vamos a tener, o digo, eran los que de esto, no van a tener Virtual Console, así que lamentablemente tendrán que conformarse con los juegos que sí van a estar disponibles al lanzamiento. Hasta ahora se han confirmado unos 60 juegos digitales, entre ellos 3 títulos que son juegos independientes o juegos indie. Entre ellos está Fast RMX, Shovel Knight Spectre of Torment y Shovel Knight Treasure Trove. Así que eso es lo que van a tener, ¿verdad? De contenido descargable. También no se olviden que sale Legend of Zelda Breath of the Wild, 1-2 Switch, Super Bomberman R y Just Dance 2017. ¡Woo! Lineup brutal. Pero con Breath of the Wild, yo creo que nadie va a querer comprar nada por el momento, porque yo imagino que la gente va a estar dedicándole largas y largas horas a Legend of Zelda Breath of the Wild. Así que esto, gente, siguen cayendo. Hay muchas personas que han tomado estas noticias como malas, porque pues hace poco, esta semana pasada, pues explotó la cuestión esta de la capacidad, el storage que tiene el Switch, un storage de apenas 32 GB menos el sistema operativo, y comenzó el internet a revolcarse, porque tras que viene con poco storage space, hay juegos digitales que van a pesar, o como dijimos nosotros, van a pesar más de lo que la consola puede almacenar, so que ya la compra de tarjeta SD, de las micro SD, ya están por todos lados, la gente comprando porque no hay espacio en la consola, no hay espacio para meter tantos juegos. El de Zelda nada más, si usted lo compra digital, creo que pesa, creo que 13 o 14 gigas, estoy seguro, más o menos está por ese range más o menos, así que ya, gente, van a tener que hacer la matemática de cuando vayan a comprar contenido digital para su Switch. Si no tienen una micro SD card de bastante capacidad, you guys are gonna be in big trouble. Y súmenle a esto que obviamente el Switch viene con un day one patch, así que yeah, bienvenidos al 2017 Nintendo. So ya, gente, esto vuelve repito, o sea, esto cae ya apenas días de que va a salir el Nintendo Switch, y esto se podría tomar como buenas noticias, esto se podría tomar como que oh my god, siguen muriendo en lo fácil. I don't know, you guys be the judge, pero por lo menos eso es lo que tenemos, ¿verdad? Con el lanzamiento del Switch.
En mi caso, el hecho de que no esté el Virtual Console Day One, para mí no es big deal, porque bueno, la mayoría de la gente, el que va a comprar un Switch Day One, no va a estar buscando juegos retro, lo que va a estar buscando es jugar The Legend of Zelda. You know, yo espero que eventualmente pues lo incluyan, que no se tarde mucho, porque una vez pase el hype de Zelda, pues la gente va a querer explorar su consola y consumir diferentes cositas. So, yo creo que todavía tienen varios meses para, you know, traerlo sin mucho problema.
Esperemos que sí.
Bueno, pasar a la siguiente noticia, gente. H1Z1 King of the Hill estará próximamente invadiendo las pantallas de sus televisores, ya que la cadena CW estará transmitiendo la gran final del torneo H1Z1 Fight for the Crown. Esta nice. Final se estará transmitiendo el 20 de abril a las 9 de la noche, hora del este, y la acción preliminar del torneo se podrá disfrutar a través de CWSeed.com. Esto es un portal de CW donde ellos tienen muchas series que han sido mayormente canceladas, pero tú puedes entrar y ver esa serie de gratis. Yo entré cuando vi esta noticia a ver qué contenido tenían, y tienen varias series de lo más chévere, que usted no necesita Netflix, no necesita Hulu y nada, simplemente va y las ve. Específicamente hay una serie que se llama 666 Park Avenue, si mal no recuerdo el título. Yo vi la primera temporada de esa serie la cancelaron, yo me quedé esperando la segunda temporada que nunca llegó, y estaba de lo más cool la serie, pero lamentablemente pues murió. Pero ya, si tienen una oportunidad y están buscando algo que ver y no saben qué, te la recomiendo. Yo la vi en Netflix hace muchísimo tiempo atrás. So, nice. Volviendo al torneo. El torneo este, hay en premios $300,000. Así que, tremendo torneo. Y H1Z1, particularmente, es uno de los juegos que más acción ve en Twitch.
Correcto.
Ya, yo casi siempre que entro a Twitch, en el front page, por lo menos uno de los que está featured es de H1Z1.
Ese jueguito tiene lo suyo, porque es un juego donde usted prácticamente tiene que hacer una estrategia de cómo usted va a sobrevivir y cómo usted va a pelear con sus oponentes, obviamente, en este mundo, ¿verdad?, donde también hay zombies y cosas. So ya, yeah, el juego está lo más interesante y tiene mucha popularidad en lo que es en streaming, ¿verdad? Se refiere. So ya, yeah, está bien interesante de que veamos. Oye, y esto ya, o sea, en los últimos años se están viendo cada vez más finales de torneos en televisión, a través de streams de cadenas de televisiva, y ESPN ya lleva tiempo haciéndolo. So ya, yeah, de verdad que está bueno. El gaming, de verdad que en cuestión esto de esports está bien rankeado ahora mismo.
Sí, hay muchos medios tratando de convertir esto en un deporte para las masas. Y yo estaba hablando de eso, particularmente yo creo que era con Sparrow, con Gio, de que para poder llegarle al público general tienen que simplificar un poco la acción en pantalla y explicarle a la gente y educarlos. Pues, uh-huh. Por ejemplo, yo le comentaba a Gio particularmente que estos juegos así de MOBA y esas cosas, yo lo que veo es un reguero en pantalla. Yo no entiendo exactamente qué es lo que está sucediendo.
Eso es así.
Yo soy alguien que ha jugado videojuegos toda mi vida, so no por eso yo voy a entender. Alguien que no haya jugado ve eso y no entiende tampoco. So tienen uh-huh. que tomarse el tiempo y tener mejores personas como tal animando ese tipo de evento, personas que sean comunicadores y puedan llevar el mensaje a algo así al nivel de cuando tú ves un partido de baloncesto, you know, ya sea de NBA, un partido de béisbol, donde tienen estas cápsulas donde van más o menos explicando esos detallitos que pueden ser difíciles para alguien primerizo en entender, pues deberían incorporar eso, porque ya es fácil entender un juego de pelea, tú sabes que es un personaje contra otro, pero otros juegos que son un poco más complejos y you know, es difícil entender qué es lo que está sucediendo en pantalla.
¿Tú sabes quiénes han incorporado eso? No sé si tú te has fijado que cuando están dando el torneo de Evo, sí. Están dando el torneo cuando están en la parte de Street Fighter, o sea que a veces ellos dan breaks, ¿verdad? Y te ponen la pantalla, pero obviamente los pisadores anuncios. A mí me gusta porque ellos ponen abajo o arriba, depende cómo sea el overlay que ellos usen ese día, y ellos te ponen como unos datos del juego o información del juego. Por ejemplo, te dice, when you're fighting and you see this bar, this means esto. Y en el juego, cuando tú ves esto, significa esto. Y eso me gusta porque, como tú dices, sí, un juego de pelea, pero como ya los juegos de pelea últimamente, en los últimos años, ya se han convertido también como con un juego de mucha estrategia y de mucho conocimiento. A lo mejor es que jugó Street Fighter 2 hace huele mil años, no se atreve a meterle mano a un Street Fighter 5 y te ponen como que estos tidbits of knowledge y tú como que, eso es lo que significa esas barritas que llevo debajo de la vida o estos números. Eso me gusta.
Ya, eso está cool. Sí, no, y que para el público general, ya, si es un juego que es un poco más complejo, pues es más difícil de entender. ¿Tú sabes en qué hicieron eso de las cápsulas y les funcionó fantástico? ¿Recuerdas cuando el póker empezó en televisión, en ESPN?
Sí.
Esa no era la primera vez que introducían póker en televisión, pero fue la vez más exitosa. La vez que como tal póker se convirtió en Most Watched TV. Y era por eso, ESPN tenía este tipo de programación donde tú veías la acción en la mesa, pero también tenían estos breaks, estos cortes antes de comerciales, donde te explicaban un pedacito del juego y tú ibas entendiendo poco a poco y ibas aprendiendo de un lado y otro hasta que finalmente tenías the complete picture de lo que es el póker y lo que, you know, comprendía. So, sí. Ya, algo así. Pero eso requiere, como tal, una producción un poco más elaborada y también más personal, más enfocado a comunicación, no necesariamente enfocado en los particulares del videogame.
Uh-huh. Pero fíjate, en eso que tú dices, de estos juegos que, por ejemplo, usted va a Twitch y estos juegos que están siempre en el front page, juegos como Dora, League of Legends, H1C1, y usted pone la transmisión y dice, ya no, porque estos juegos siempre, y pasa como dice Gato, o sea, usted entra, escucha una narración frenética, pero tú dices, ok, esto se ve brutal, pero yo soy gamer, como dice Gato, yo quisiera entrarle a esto, ¿qué tengo que hacer? Eso no te lo explican, o inclusive te meten miedo, como que, ah, aquí están los mejores de los mejores, y qué sé yo, qué, y tú como que, verá, se ve cool, pero no me atrevo a entrarle porque no entiendo. Y a veces esos streams de esas competencias a veces escasean de eso. Y es que obviamente la acción es tan frenéticamente rápida que a veces como que a los conductores o los narradores se le va a la máquina y se envuelve, se apasiona tanto que no te transmiten conocimiento, que te transmiten en acción, pero no knowledge. O sea, tú no aprendes de alguien que te enseñe, o leyendo o buscando how to o tutorials en internet. Pero ya, yeah, yo entiendo que es algo que es una línea que los diferentes, ¿verdad?, gente que se esté dedicando a transmitir esports deberían como que asimilar esta cuestión de explicar y tirar knowledge bombs y cosas así. So, ya, yeah, vamos a ver qué pasa con esto. Pero está interesante esto de CW, es la que me gusta. Bueno, pues vamos entonces a nuestra última noticia para la noche de hoy. Y esta noticia a mí me tiene activado, pompeado, tengo un hype brutal. Entonces, ¿saben que hace un tiempo atrás se anunció que se estaba trabajando con la versión remaster del éxito del legendario juego de Sega Master System, Wonder Boy 3 de Dragon's Trap, uno de los mejores juegos de la consola definitivamente, y uno de los mejores juegos de la serie de Wonder Boy, no question about it? Pues, ¿saben que se está trabajando un remake, verdad? Un remake remaster de este juego. Pues gente, sale información nueva, y esto en un trailer, y la información es que, básicamente, o sea, el juego por fin se muestra cuál va a ser el arte del juego, y déjenme decirle, esto es arte dibujado a mano, hand drawn art style, que hace tiempo no se ve en muchos juegos así, que se dibuje a mano los backgrounds y los personajes. Además de eso, el juego ahora se va a llamar Wonder Boy The Dragon's Trap. O sea, eliminaron el número 3 y es simplemente Wonder Boy The Dragon's Trap. Además del art style, que va a traer impresionante, el juego tiene la capacidad de que usted está jugando, obviamente, en este arte moderno, en esta versión remaster, de que usted puede cambiar a la tradicional, a los tradicionales visuales de 8-bit style, o sea, a como usted los recuerda cuando los jugó por primera vez en Sega Master System. O sea, y todo al toque de un botón al momento. No tiene que entrar a un menú, no tiene que hacer nada especial en el menú de opciones ni nada. Usted puede cambiar cuantas veces usted quiera para comparar, para que usted haga la comparativa de cómo se veía antes a cómo se ve ahora. Eso les quedó brutal. Además de eso, otra función que va a tener el juego, que esta sí que le voló la mente a todo el mundo. Es decir, how. Y es que, gente, si usted alguna vez tuvo este juego o una copia física de este juego, y usted era los que se sentaba toda la noche a jugar y llegaba bien lejos, entonces sabe que para este tiempo no muchos juegos de esa era tenían la capacidad de grabar juegos, no venían con baterías internas como lo era fue Zelda y otros títulos más que venían con baterías internas para grabar. En el caso de Wonder Boy, este tipo de juego lo que te daba era una opción de password. Era un password que usted anotaba en un papel, y cuando usted apagaba la consola y usted regresaba a entrar el password y seguía donde usted se quedó. Pues, gente, sepan que este juego va a tener la capacidad de que usted pueda utilizar esos antiguos passwords de antaño. O sea, que si usted tiene una copia en su casa y usted tiene dentro del case del juego papeles escritos a mano de passwords de Wonder Boy 3, gente, los pueden utilizar en esta nueva versión. Y ahí usted dirá, diablo, este juego yo nunca lo terminé. Ah, mire este password. Y usted va a ver dónde lo lleva ese password que usted anotó hace un montón de tiempo atrás. Así que esto también fue bien freaking mind blown. Cuando yo leí esto, Gato no los compartió, yo me quedé como que, ¿esto es en serio? Y yo vi el clip del trailer y yo como que, no puede ser. O sea, de verdad que, gente, esto es un viaje sin escalas directo a nuestro corazón nostálgico de retro. Este juego yo lo quiero. I wanna buy this game so bad. Este juego va a estar saliendo para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch en la primavera. O sea, ya mismo este juego ya viene por ahí, eso está cerquita. So, ya, yeah, yo estoy apuntado con este juego. Gato, ¿tú le metiste a Wonder Boy 3?
No, sabrás que no. Yo me quedé en Wonder Boy Monsterland.
Ah, ok.
Y yo creo que yo llegué a jugar Monster World, pero este nunca lo llegué a jugar. De hecho, yo no conocía de este juego, hasta que salió primeramente la noticia de que iban a hacer este remake. Y entonces cuando vi este trailer dije, oh my god, esta gente se está botando con este remake, porque ya tú mencionaste que los gráficos ahora son como si fueran dibujados a mano, pero esa opción de poder cambiar de la versión 8-bit a la versión moderna es fantástico. Y por lo que noté en el video, al tú cambiar a la versión 8-bit, también la física cambia a la de 8-bit, porque en la nueva pues los brincos se ven más stylish, más fluido, y en la versión 8-bit se ve un poco más rígido como eran los juegos en ese momento. Todo eso también es tremendo toque. Y el factor de los passwords es como que, oh my god, super awesome.
Sí, no. Se guiaron, de verdad que se nota que a este juego le pusieron mucho empeño. Gente, si no se acuerdan, básicamente este juego era un juego de aventura y de acción 2D, ¿verdad? De plataforma. Era un juego en donde básicamente había mucho va hacia el frente, va hacia atrás, subí aquí, bajé, necesito un item para abrir esto. Típico juego de aventura, algo como lo que usted hubiese visto en Legend of Zelda, ¿verdad? Algo parecido. Lo único que obviamente, como mencioné, en un mundo 2D, en donde en esta versión de Wonder Boy usted encarna diferentes personajes con diferentes habilidades que le van a ayudar a progresar en los diferentes áreas del mapa. Así que, o sea, va a estar bueno. El juego requiere bastante exploración, back and forth en los mapas, pero it's worth it. O sea, vale la pena, verdad que es un excelente juego. Así que yo estoy apuntado, así que estén pendientes, que ya verán por ahí a lo mejor en un nivel escondido, reload o casi, jugando Wonder Boy de Dragon's Trap. So yeah, estoy apuntado.
Awesome.
Yeah. Bueno, gente, pues de esta manera llegamos al final de las noticias más importantes para esta semana. Vamos entonces a pasar a nuestra próxima sesión.
El Dato Geek de la semana.
28 de febrero de 1954. Sale al mercado el primer televisor a color.
Madre, yo no pensaba que esto fuera tan viejo. Diablo. Cuando yo encontré ese dato, dije, diantra, hay que poner esto porque... Por ejemplo, en mi casa, yo crecí con un televisor blanco y negro, no fue como hasta que tuve como 10 años que hubo un televisor a color. So, los 90 llegó el televisor a color a mi casa.
Same here.
So, es sorprendente que ya existieran. De hecho, y cuando yo hice un poquito de research, cuando vi este dato, ya para la década de los 40 ya existían televisores a color, pero no estaban comercialmente disponibles. O sea, usted no podía ir y comprar uno. Era más para display, para ciertas cosas en particular. El primer modelo que sale al mercado lo hizo Westinghouse y era el modelo H840CK15. Este modelo era de 15 pulgadas, la pantalla, porque eso era un mamotreto, eso era enorme de grande ese cajón. Pero como tal, la pantalla era de 15 pulgadas. Y el ratio de eso, las proporciones de la pantalla no eran 3:4 como era en nuestra época, o 16:9 como es actualmente. Eso era casi un círculo, esa pantalla. Y el precio de ese primer televisor a color fue de $1,295. Y esto es dólares en 1954.
Meter la inflación.
Sí, yo entré a otro website que tú pues le escoges los años y él te lo lleva al dinero actual. Eso equivale a $11,623.
Oh my god.
60 tiendas recibieron este producto. Ninguna de las tiendas vendió uno de los televisores.
Oh my god, qué fuerte.
Luego, los meses siguientes empezaron a salir. Creo que el segundo televisor que vino a salir fue un RCA, pero de ese no busqué mucha información. Aparentemente el precio de ese era menor. Pero sí, carísimo, gente, $11,622. Think about that. Hay gente que gana eso si acaso en un año.
O hay gente que no lo gana en un año.
Sí, wow. So, piensa cuánto te pagó por ese televisor ya. Wow. No fue nada comparado con eso.
Esos televisores de antes, en esos cajones de madera, que eso para moverlo, hay que levantarlo entre cuatro personas, mano. Está brutal. Pero ya, yo soy esa generación que creció con un solo televisor en la casa. Sí, llegó un televisor a color a mi casa para los 80, obviamente, uno. Para ese tiempo no todo el mundo puede decir que tenía más de un televisor en la casa. Después, cuando por fin tuve un segundo televisor, era blanco y negro. Eso era lo que yo tenía en mi cuarto, un televisorcito blanco y negro. Y en ese televisorcito blanco y negro yo jugaba Sega Genesis y jugaba Super Nintendo.
Yo también.
Así que hasta que veía a casa del vecino que tenía chavo y él tenía un televisor en el cuarto a color, y ahí entonces era que tú disfrutabas, ¿verdad? De ver esas consolas a color, uno como que, wow, qué chulo se ve.
Ahora que tú dices eso, mi caso fue igual. Una vez se compra el televisor a color, ahora que recuerdo, fue antes de los 90, porque yo no, you know, ya para los 90 yo tenía como 11 años, fue antes de eso. Pero fue late 80s cuando hubo televisor a color en mi casa. Y entonces una vez se compró ese televisor, el televisor blanco y negro, que era como de 13 pulgadas, porque tampoco era grande, me lo dan a mí. Y recuerdas la conexión, no era el cable coaxial, eran las dos patitas estas.
Las dos patitas,
¿cómo era que se llama? RFR,
ya,
¿no? Exacto. Cable ese. Entonces tú tenías que poner esas dos patitas
con el tornillito.
Entonces el televisor tenía los dials, esto que uno le daba así, clac, 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 clac. Entonces para jugar había que ponerlo en el 3 o en el 4, dependiendo cómo tú lo setearas. Pero era ya el canal 3, y entonces ahí era que tú lo veías. Y sí. Si te acuerdas, el televisor tenía unos controles que eran como unos tornillitos que uno ajustaba y entonces expandía la imagen horizontal y verticalmente. Mano.
Ese era el famoso control que cuando empezaba The Twilight Zone decía, do not adjust the vertical or the horizontal, we control it.
Sí, pues, mano, yo recuerdo, you know, yo jugaba en el blanco y negro, pero ya había televisor a color en casa. Y yo había veces pedía permiso a ver si me dejaban poner.
Te decían que no.
Me decían que no.
Porque entonces, eso dañaba los televisores.
Eso mismo, mano, que dañaba el televisor. Increíble. Luego ya cuando estaba como en noveno grado, mi papá fue a la fiesta de la compañía donde él trabajaba para ese entonces y se gana un televisor a color. Y entonces ese se convierte en el televisor de la casa, y el televisor a color que estaba existente en casa me lo dan a mí, y yo ¡guau! Ya podía.
La gloria.
Sí, imagínate, yo jugaba cuando me dan ese televisor. Yo tenía Sega Genesis, jugaba Mortal Kombat a colores, después de haberlo jugado tantos meses en blanco y negro. Es fantástico, mano.
Era gloria, muchacho, deja eso.
Increíble.
Mira, no. te voy a hacer una preguntita. ¿Tú no eras de los que, por ejemplo, cuando tus papás salían y te quedabas solo en tu casa, tú no clandestinamente no conectabas la consola en la sala para ver la color?
Llegué a hacerlo una que otra vez, pero ya, era como que mucho trabajo, mover los cables y desconectar aquí y enchufar. Enchufar era el reto más grande, porque pues usualmente el enchufe quedaba detrás del sofá, entonces había que estar moviendo el sofá para no poder conectar, y como que ya era demasiado trabajo, pero ya, llegué a hacerlo escondido.
Y otra cosa, ¿nunca te pasó que cuando ibas a conectar los cables esos RF, uno que otro se rompía y tú tenías que coger el cable de cobre y enrollarlo en el tornillo para que te hiciera contacto?
Fíjate, eso nunca me pasó, y yo creo que el hecho que no me pasó es que el televisor de la sala era coaxial, y entonces, y en el del cuarto, que el televisor blanco y negro, pues ya estaba ahí el adapter de las dos patitas con de dos patitas a coaxial. Entonces, okay. Como tal, nunca se movía ese adapter de ahí.
Ok. Pero ya, bien interesante esto de la lucha por tener un televisor a color en esa época. pues muy interesante. Bueno, fuimos en un back to retro sin querer. Bueno, gente, pues eso es el dato geek para esta semana. Vamos entonces rapidito a pasar a lo que tenemos en las publicaciones para esta semana. Gente, las publicaciones, por lo menos en cuanto a videojuegos, están bastante buenas, en el sentido de que esta semana vienen unos releases bien buenos. Voy a comenzar de abajo para arriba. Esta semana va a estar saliendo The Walking Dead, del juego de Telltale Series, el New Frontier, y esta es la copia física que va a estar saliendo en los mercados, que incluye todos los seasons. Así que si usted nunca le sometió a The Walking Dead,
todos los chapters.
So que tienen una buena excusa aquí para someterle. Esto va a estar saliendo para PlayStation 4 y Xbox One. También sale Torment, Tides of Numenera. Esto sale para PlayStation 4, Xbox One y PC. Story of Seasons, Trial of Towns. Esto sale para 3DS. Y el gran release para esta semana, un juego que muchos de nosotros estamos esperando, ya por fin sale Horizon Zero freaking Dawn. Exclusivo. Y escuchen mi palabra y marquen esto. Exclusivo para PlayStation 4, papá. Oh my God. Se rompe el internet esta semana. ¡Woo! Claro, tú tienes preordenado, ¿verdad? Tú lo pediste.
Yo lo cancelé, hermano. No porque no quiera jugarlo, es que sé que no lo voy a jugar tan pronto salga.
Ahora.
No quiero pagar 60 para ponerlo en el backlog. Yo todavía no he terminado Uncharted 4 y quiero jugarlo. So, este año, de hecho, yo cancelé todos mis juegos para este año, con excepción de Gran Turismo Sport. Pero todos los cancelé. Por más que quiera jugarlo, honestamente, tengo que ser sincero conmigo mismo. Yo sé que no lo voy a jugar. Si acaso, me sentaré una vez y se va a quedar en el backlog porque no tengo oportunidad.
Pero de que lo tienes velado, lo tienes velado.
Oh, sí, sea. Sí. De que lo quiero. De que voy a seguir en Media Blackout. Voy a tratar de no ver stream por más que me llame la atención, de que me carcoma por dentro. Pero sí, yo quiero este juego. De que este juego me vuela la mente. Pero sí, ya. No,
un juego que apenas, o sea, sale hoy, que estamos, ¿verdad? Están escuchando el podcast. Y ha tenido unos scores impresionantes. O sea, y todos los reviews es que es buenísimo. So, el juego viene bien. El juego viene bien. Es single player. No tiene que preocuparse por la cuestión de multiplayer. O sea, que esto se lo va a disfrutar usted, solamente usted y nadie más que usted. Bueno, así que esto está brutal. Yo tengo el Collectors preordenado. Obviamente.
Te llega en abril.
En abril. No, pero fíjate, me llegó un email que me llega en mayo. En mayo. So, yeah. Amazon. Love you. No, yo espero que no me troleen. Se supone que obviamente esa primera semana no va a llegar. Pero se supone que ya la próxima deben estar ya poniéndonos las poleas.
Yo imagino que te debe llegar como lunes. Porque basándome en Mash, porque en Mash, cuando den así de Amazon, tiende a llegarle sábado. Pero Paponce aparentemente se tarda un día más en correr dentro de
Puerto Rico. Un día o dos días más, depende.
Ya, lunes o martes de la próxima semana.
Sí, yo tengo fe de que no me trolee tanto. Vamos a ver qué pasa. Bueno, pues en el ámbito de las películas tenemos que para Blu-ray and DVD, esta semana estrenan Doctor Strange, sale en Blu-ray y DVD. También va a estar saliendo Allied para Blu-ray y DVD, y Fuller House Season 1 en DVD. Fuller House, este es el relanzamiento de lo que fue Full House, que esto era una serie que era exclusiva de Netflix, y me sorprende que va a salir en media físico.
Oh, no, a mí no me sorprende, te lo digo porque ya yo he visto series exclusivas de Netflix disponibles en DVD. Yo he visto House of Cards en Amazon, en Target, por ejemplo.
Ah, okay, cool.
Ya, ellos tienden a sacarlas en físico, yo creo que como al año de que ellos las estrenan en Netflix como tal.
Ah, pues cool. Ah, pues nice. Chévere eso. Si les gustó, pues si no la vieron, todavía está en Netflix, si no, pues compren el DVD.
Sale más barato pagar un mes de Netflix que comprar el
DVD. Que comprarla.
Yo sé.
No, que sale gratis, loco, porque coges el mes gratis de Netflix. El trial que siempre te dan. Bueno, pues continuamos por aquí. Esta semana en el cine también va a estar muy bueno. Esta semana estrena Logan, que es la película de Wolverine.
La película de The Last of Us.
Exacto, que aparentemente pues se dice fuertemente que esta es la última película que estaría protagonizando Hugh Jackman como el personaje de Wolverine, en este caso Logan, ¿verdad? Que es su verdadero nombre del personaje. So, vamos a ver qué pasa. Hay unos rumores por ahí que pintan de que aparentemente hay un supuesto cameo en Deadpool 2. No sabemos, pero por lo menos de película full, esta sería la última aparición de él protagonizando a Wolverine. Aparentemente la película se ve brutal. También por ahí estrena The Shack. Esto es una película de drama y fantasía. Y Before I Fall, también este es de drama y misterio. Esta película se ve bien extraña, Before I Fall. Yo vi el trailer. Se ve bien rara porque por lo que se puede ver en el trailer es que aparentemente a esta chica, ella vive como en un eterno, ¿cómo es la palabra? Como un eterno loop de que algo que pasa, ella como que puede rehacerlo, pero vuelve y le pasa, algo así. Es más o menos como lo pude entender. Es un misterio que hay en cuanto a ella, de que se levanta, le pasa algo, de momento vuelve y se levanta, le pasa otra cosa, vuelve y se levanta.
Groundhog Day.
Parece Groundhog Day, pero esta tiene un sentido un poquito más darks, más darks. Oh, yeah. Así que la propuesta está bien interesante. Así que esos son los estrenos más relevantes para esta semana en el cine. Recuerden de siempre verificar su cartera local. Recuerden que estos estrenos que nosotros compartimos aquí son a nivel de Estados Unidos, pero si ven Puerto Rico, verifique su cartera local en su cine favorito para ver qué estrena esta semana. Bueno, vamos entonces a pasar a lo que tenemos para el tema esta semana, pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenece la melodía? Si no, esa era la melodía de intro de excelente juego Shovel Knight. Yeah, oye, tengo que regresar a Shovel Knight, lo tengo abandonado.
¿Tú lo terminaste?
Sí, yo lo terminé, okay. Pero no he bajado los updates, hubo un DLC que salió gratis, que no lo bajé. So, yeah, hay unas cosas que tengo que chequear, ¿Tú lo terminas? No lo has terminado, ¿verdad?
No, yo no lo he terminado. De hecho, lo retomé un día que tenía 15 minutitos para jugar. Ah, déjame entrar aquí. Y pasé uno de los niveles. Era como que un castillo. So, en el mapa me estaba bloqueando para seguir adelantando. Lo pasé eso y no he vuelto nada más. Pero ya, también está en el backlog. está al frente en el backlog para terminarlo.
Próximamente maratón de 12 horas por Gatonejo atacando el backlog en vivo por nivel escondido en Twitch.
Ya, 12 horas no dan.
Bueno, pero Shovel Knight, tremendo juegazo.
Shovel Knight, y quién sabe si se añade a un speedrunning league que hay por ahí.
Uy, no he escuchado nada, gente, no he escuchado absolutamente nada. Bueno, pues ahora sí, vamos entonces para el tema de esta semana. Esta semana tenemos Back to Retro. Y gente, recuerda que cuando la última vez que hice Back to Retro, yo les anuncié que también vamos a estar incorporando tanto cositas como de los 80 como cositas de los 90. Y de hecho, este año prácticamente todos los Back to Retro que yo estaré animando pues son contenido básicamente de cosas que nos gustaban a nosotros en la década de los 90. Ya estamos en el 2017, o sea, ya 90 cae como retro. O sea, ya esto es retro, que es 80s, 90s y a principios de los 2000s ya eso cae como retro. Así que, nada, pues hoy vamos a estar compartiendo una serie de televisión que nosotros, muchos de nosotros, no las disfrutamos y crecimos con esta serie, que fue una influencia tanto en la forma de cómo nosotros vestir, de la manera como nosotros nos comportamos, se popularizaron muchas frases, movimientos, en fin, esta serie estableció una cultura propia, ¿verdad?, dentro de Estados Unidos y América Latina, porque la misma se transmitió en América Latina. Estamos hablando de la serie de televisión The Fresh Prince of Bel-Air, o El Príncipe de Bel-Air, como se titulaba en España, El Príncipe del Rap en Latinoamérica. Así que, básicamente, ¿qué era The Fresh Prince of Bel-Air? Básicamente era una comedia estadounidense producida por la cadena ABC y emitida entre 1990 al 96. Estaba protagonizada por el actor Will Smith, que interpretaba el papel de un muchacho de Filadelfia, a quien su madre envía a vivir con unos parientes ricos de Bel-Air, en Los Ángeles. Se produjeron 148 episodios por un total de 6 temporadas. So, ya, básicamente, esta era la trama de esta película, de esta serie, perdón. Era una serie de comedia, en donde vemos a un joven Will Smith que estaba abriéndose paso en la actuación, y era bien estereotipo en el sentido porque él, pues obviamente, venía de las calles de Filadelfia, y era este muchacho que le gustaba el rap, le gustaba el baloncesto, vestía diferente, vestía con esta moda hip hopish de esa época de los 90, muchos colores vivos, las gorras viral, en fin, todo eso lo que estereotipaba a los, entre comillas, raperos de aquel entonces, ¿verdad? Los que les gustaba el hip hop. Entre los actores, ¿verdad?, y los personajes de esta serie, probablemente se resaltan a Will Smith, que era protagonizado por él mismo, Philip Banks, que era protagonizado por James Avery, este es el famoso Tío Phil. También estaba Vivian Banks, que es la esposa de Philip, ¿verdad?, de Tío Phil, protagonizada por Janet Hubert Witten y Daphne Maxwell Reed. Y usted dirá, Alex, ¿pero por qué dos actrices? Y es que a lo largo de la serie, la actriz original tuvo que abandonar la producción. Y es que contratan a la que en los últimos seasons vimos, que era esta señora un poquito más mayorcita, un poquito más llenita, más bajita que lo que fue la original. A mí siempre me gustó la original.
Sí, la original era más cool.
A mí no me gustó el cambio, pero ya, yeah, that's how TV shows work. También estaba el personaje de Carlton Banks, protagonizado por Alfonso Ribeiro. Carlton Banks era el primo de Will. que obviamente pues era este chico rico de cuna de oro, ¿verdad? Y que no tenía nada, ningún tipo de maldad, no era muy bueno con las chicas, o sea, era el nene consentido de la casa. También estaba Hilary Banks, hermana de Carlton, que era protagonizada por Karen Parsons. Estaba Ashley Banks, hermana también, que era protagonizada por Tayana Maria Ali. Estaba Nicky Banks, que este fue más adelante, los últimos seasons, que fue un último hijo que tuvo Tío Phil con Vivian, ¿verdad? Que era el nene chiquito negrito.
Ya no me he olvidado eso.
Sí, Nicky. Ross Begley era quien protagonizaba ese personaje. También estaba Geoffrey Butler, que esto era el gran, el mayordomo de la casa, Jeffrey, que siempre, uh-huh, pues, estaba en toa. Esto era protagonizado por Joseph Marcel, ya lo dije. Y por último, Jazz, que era protagonizado por Jeff Towns. Jazz era básicamente el mejor amigo de Willis, que siempre estuvo enamorado de Hilary, parito abajo, perseguía a Hilary, habló con Hilary, y era quien siempre Tío Phil lanzaba por la puerta para afuera, y hacían esta escena que el tipo saltaba así por la puerta y se la disparaba. Me imagino que caería en un bate o algo así, pero yo imagino que off camera en algún momento ese tipo tiene que haberse metido un mamellazo en algún momento.
Eso era, ¿verdad? Ellos rozaban la misma escena, ¿so? Era como que siempre el mismo footage.
Sí, pero ya, yeah, esa parte estaba bien chévere. Jazz y Shry, tipo se la disparó de la puerta. Pero ya, yeah, básicamente, estos eran los personajes principales, ¿verdad?, de esta serie. Como les dije, fue una serie de comedia. También tenía sus cuantos episodios que eran un poquito serios, dramáticos, ¿verdad? No todos los episodios pues eran cómicos. Algunos pues, obviamente, como era típico en esta serie de los 90, pues a veces transmitían algún mensaje para la juventud o cositas así. Pero overall, yo me disfruté mucho The Fresh Prince of Bel-Air. Y tengo por aquí, ¿verdad?, para ir terminando, ¿verdad?, el segmento, unas curiosidades que obviamente la redundancia me estuvieron bien curiosas de la producción de esta serie. Y entre ellas pude resaltar de que The Fresh Prince of Bel-Air fue una de las series más exitosas de los 90 y actualmente de las más vistas, que fueron protagonizadas por afroamericanos. Años atrás le había logrado el show de Bill Cosby, o sea que esta serie destronó a lo que fue el Cosby Show, que también era súper popular en esa época. Durante el desarrollo de la serie aparecieron como actores de reparto muchos actores que posteriormente serán famosos o conocidos, entre ellos Wesley Snipes. Miren eso. Esta serie catapultó la carrera del entonces joven protagonista Will Smith, eso obviamente lo sabemos todos. Y la serie, esto sí yo no lo sabía, la serie salvó a Will Smith de ir a prisión y de la bancarrota. Pues antes de incursionar en esta serie había gastado su dinero libremente y evadió los impuestos sobre la renta. Se calculó que tenía una deuda tributaria de 2.8 millones de dólares que gastó en muchas de sus posesiones. Esto dejó a Smith cerca de la bancarrota cuando la cadena de televisión NBC le ofreció el papel que interpretó. Así que, yeah, había unas cuantas curiosidades más, pero obviamente eran muchas. Pero estas fueron las que más me llamaron la atención. Yo no sabía esto de Will Smith, me sorprendió. O sea, que esta serie lo salvó.
Ya, a mí me sorprendió. Yo sabía que él ya era cantante de rap antes de hacer esta serie. So, ahora que tú dices en detalle, ya, yeah, maybe, you know, él era joven en ese momento, se ve con mucho dinero, empieza a embrollarse. Eso, ya, yeah, lo veo muy posible.
Sí, sí. So, ya, yeah, así que esto está bien interesante. Ahora bien, gente, si a usted le gustaría poseer o revivir la nostalgia de Fresh Prince of Bel-Air, pues sepan que en Amazon tienen el full set de 6 DVDs, o de las 6 temporadas, perdón. Este mismo lo puede conseguir por $68.49. Ahora bien, si usted no quisiera, ¿verdad?, comprar los DVDs, quisiera comprarlos digital, en Amazon los puede conseguir a $14.99 por temporada en digital. Así que si usted quisiera revivir esos momentos, pues ya sabe, lamentablemente no está en servicio de streaming por el momento, así que la única opción es comprarlo de esta manera. Así que ya, yeah, esto fue The Fresh Prince of Bel-Air. Gato, y tú no me digas a mí que tú nunca viste Fresh Prince.
Bueno, a mí me encantaba. Yo recuerdo que lo daban por la tarde. No recuerdo a qué hora exactamente. No sé si era a las 5, 5 y media. Pero lo daban en Tele 11. Sí, Tele 11. Mano, a mí me encantaba. De que yo lo podía ver repetido y me encantaban todos los episodios. Yo lo encontraba sumamente funny. Estaba pensando cómo era que se referían a la serie, por lo menos la versión que nosotros veíamos. ¿Era el príncipe del rap que le llamaban? ¿O era el príncipe de Bel-Air?
yo creo...
A mí me suena que era el príncipe del rap y hace mucho sentido porque dice que esa es la traducción para Latinoamérica.
Sí, yo creo que sí, que cuando daban el intro, que salía la voz hablando en español, creo que sí que sean príncipe del rap. Oh. ¡El príncipe del rap!
Estaba tratando de acordarme de eso particularmente. Y ya, tú mencionaste que la tía de Will la reemplazaron. Por lo que yo había escuchado, lo que sucedió es que en esos primeros seasons, la tía de Will estaba teniendo un rol, you know, bastante principal dentro de las historias de los episodios. Y entonces cuando llega el momento de renegociar el contrato, pues la actriz empieza a demandar más dinero y ellos no llegaron a un acuerdo y decidieron reemplazarla. De ese punto en adelante, si te fijas, ya la tía de Will no era tan prominente dentro de la historia de cada episodio. Sí seguía ahí, pero se mueve un poquito más hacia el fondo y ya entonces traen al tío nuevamente a la posición principal. Y entonces ahí es que cambia un poquito la dinámica. Y al cambio se vio un poco raro, pero el factor de que movieron la tía un poco hacia atrás, a no estar tan expuesta, pues hacía por lo menos el cambio tolerable. ¿Qué más recuerdo así de la serie? Ya, Carlton, muy, muy funny. Yo creo que de los momentos más graciosos aquí, así que yo recuerdo, está el episodio en el que ellos están en el desierto y necesitan como que dinero para regresar. Y entonces hay una competencia de baile. Y entonces
sí,
ellos se bailan el tun 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 tun,
sí,
tun tun tun.
Yo, pobre, ¿qué sabe?
Y en general, esta fue una serie que desarrolló sus personajes, se hicieron muy famosos. La serie fue un éxito en Puerto Rico. Yo no sé en otros lugares de Latinoamérica, pero aparentemente también. So, ya, a mí me gustó mucho.
So, ya, yeah, no, yo tengo muchísimo recuerdos buenísimos de la serie, o sea, como tú, yo me la vivía. Y es este tipo de serie de estas épocas que te la pueden poner y tú te sientas a verla. O tú decir, ponerla de background para tú hacer algo y como que siempre el cuello se te va a escapar a mirar. O sea, como que es inevitable no mirar o ver lo que está pasando en la escena. A mí me encantaba, yo era loco con Fresh Prince. So, ya, yeah, gente, esto pues básicamente fue nuestro viaje hoy al pasado con la serie de Fresh Prince of Bel-Air. Así que, what? Esa es la que hay, mi gente. Bueno, nada, vamos entonces a pasar a nuestra próxima sección. Es que es la que hay, que ha estado pasando con nosotros. Gato, ¿qué ha estado pasando? Cuéntanos, ¿qué has hecho por ahí?
Bueno, el miércoles yo no estuve, ya estoy automático. Sí. Ayer viernes hicimos el Bacalao Fight Club. Este regularmente se hace los miércoles, pero el miércoles pues yo confronté unos contratiempos, Gio por su lado también confronté unos contratiempos, así que los planetas no se alinearon y tuvimos que hacer unos cambios y entonces hicimos el Bacalao Fight Club este viernes pasado. Y entonces estuvimos jugando Killer Instinct, la versión del 2013 para Xbox One.
Killer Instinct.
Ya, se dio excelente la noche, muy competitiva, se fue hasta casi el final la decisión. Se dio fantástico el archivo está disponible en YouTube por si lo quieren ver. Aparte de eso, el lunes estuve siendo el anfitrión de un evento sin precedentes. El lunes estuvieron enfrentando Sparwolf y Surfing Boy 24 en un match, en un head-to-head en Super Meat Boy. Ellos iban a estar jugando por un periodo aproximado de 2 horas, Super Meat Boy, y el que llegara más lejos ganaría el evento. Y entonces Sparwolf, you know, venía con la de que iba a ganar, muy confiado. Yo también estaba confiado en que Sparwolf iba a ganar, pues yo había visto a Gio jugar en el pasado. Y Surfing Boy ni siquiera tenía el juego, so Gio le compra el juego y se lo envía la semana antes del torneo. Actually, el fin de semana antes. Y entonces llegamos lunes, yo pensaba que Gio iba a barrer el piso con Surfing. Pues yo hago la introducción a la transmisión. Y arranca esto, gente, por nuestro canal de Twitch, también el archivo está en YouTube. Y arrancan los dos a la vez, yo estoy animando, veo que Surfing comienza muy bien, pero claro, es el primer level, you know, puede irle bien.
Es el tutorial.
Sí, pues, y Surfing Boy termina ese primer level, pero que a las millas. Y Gio empieza a tener problemas con ese primer mundo en varios sectores, y Surfing Boy a sacarle ventaja. Para hacer el cuento largo, corto, Surfing Boy gana cómodamente la noche. Y aquello fue uff. Eso dio paso a que la gente se tripeara a Gio hasta más no poder. Porque la gente estaba en contra de Gio, la gran mayoría. Y entonces eso era broma va y broma viene con Gio. Gio muy cordialmente pues aceptó el veredicto que perdió, pero él no se quiere quedar dado.
Yo no diría tan cordialmente.
Ya Gio está ahí cuadrando una revancha, así que gente pendiente a nuestro canal que eso viene pronto.
Gente, mire, perdona que te interrumpa, mira, para que la gente entienda. Gente, no es que estemos bulleando al compañero Gio, ni mofando, ni cosa que se parezca. Lo que pasa es que, gente, o sea, para ser breve, Gio es un buen jugador de Super Meat Boy. O sea, nosotros lo hemos visto en vivo. Yo fui víctima una vez en un stream de Extra Life. Él me dio una rosca de como por 5 niveles. O sea, en Super Meat Boy. ¿Y qué pasa? Que nosotros obviamente íbamos a Gio porque es de la casa, pero también porque sabemos que el tipo tiene su destreza en el juego. Por ningún momento en nuestras mentes pasaba que Surfing Boy, que no tenía ninguna experiencia previa al juego, le iba a ganar. Entonces, como yo digo, o sea, Gio, he talked a lot, se habló mucho, porque obviamente sabe lo que está hablando. Pero lamentablemente, did not walk the walk en la transmisión. Y nosotros, pues, tú sabes, como era a veces, pues, sabes, se tira el front, no, yo sí, bueno, esto. Pues nada, hemos cogido eso como material de bullying, pero nada, todo es en buen alí, todo es de cariño. Y obviamente, al final de la noche quien ganaron fueron los niños, porque este reto también fue básicamente un reto en donativos para Extra Life, y al final pues quienes ganaron fueron los niños de la Fundación San Juan. O sea que hubo un reto de dinero, Gio le tenía que donar a Surfing. Gato, que estaba haciendo la narración, pues se comprometió a machar el donativo de Sparrow, al igual que Mash, que también igualó el donativo. So que al final ganamos todo. Al final ganamos todos con esto. Pero de verdad que estuvo muy bueno. Gente, como dijo Cato, el stream está en YouTube, también está en Twitch, si prefiere verlo por allá. Pero pues, si pasa esta semana y no lo ve, pues sabe que está permanentemente ahí en YouTube. De verdad que se lo van a disfrutar. Fue una tremenda, tremenda carrera.
Ya, se dio buenísimo. Usted va a ver a la acción de ambos participantes en pantalla. La calidad del sonido no fue la mejor. Nuestro compañero Surfing Boy, su headset estaba recogiendo mucho ruido. Inclusive hubo un momento donde se puso a hacer como feedback de la comunicación. Pero ya, si puede, pues bájale un poquito el sonido y disfrute de la acción, porque estuvo buenísimo.
De verdad que tremendo stream. Ese es el Bacalao Speedrunning League. Así que próximamente eso se va a abrir para comunidad, pero obviamente para donativos, ¿ok? Para donativos, para Extra Life, ¿ok? Así que pendiente a eso. Bueno, pues entonces de esta manera puedo compartir lo que está haciendo yo. Yo, por lo menos de mi parte, estuve jugando precisamente hoy en el canal de Extra Life 24/7. Estuve jugando Hollow Knight. Esto es básicamente un jueguito de acción y plataforma, estilo Metroidvania. Este juego no ha salido todavía. Esto es básicamente un Early Access, ¿verdad? Un sneak peek que bajó en el mes pasado en el Humble Monthly. Y fue que en estos días aparece con un streamer, le dieron una copia por adelantada y vi el gameplay. Y yo como que, espérate, eso me suena como que está en el bundle. Hacho, cuando busco, efectivamente, yo, espérate, que esto es lo que yo voy a jugar. Porque ese estilo de juego a mí me encanta. O sea, y estuve jugando un rato. Todo el mundo que entró, de los muchos que entraron, le encantó el art style del juego. La mecánica del juego es bastante sencilla. Brincar, atacar, tiene magias, tiene cositas, pero uno las va desbloqueando según uno va haciendo exploración. Gente, es un sneak peek, pero de verdad que lo que está disponible es bastante grande. O sea, bastante grande. Me llevé un boss en el sneak peek de hoy. Pero de verdad que me gustó. Creo que estoy apuntado de igual con este juego. Me encantó. Es un buen stream game. Así que me gusta mucho. Yo creo que lo más que me llama la atención fue el art style del juego. O sea, se ve cool. También el jueves estuve jugando Killer is Dead, por acá por el canal de Nivel Escondido de nosotros. Este es un juego que estuve retomando. Este juego yo lo jugué el año pasado. una transmisión de Extra Life, cuando transmitíamos en Extra Life Puerto Rico, y decidieron tomarlo este jueves. Básicamente, pues, si no se recuerda, esto es un juego tipo hack and slash de acción, en donde usted usa un personaje que es como un tipo de asesino usando una katana para pelear con sus enemigos. El tipo tiene unos implantes cibernéticos que también usa como armas. Está muy bueno, está muy bueno. Llegaste a un boss que lamentablemente no pude pasar porque estaba llegando sin vida, lo que me obliga a que voy a tener que resetear la misión desde abajo para saber si puedo llegar con más vida a la hora de pelear con este boss que me tocó. Y hoy, durante la tarde más o menos, estuve viendo The Arrival, ¿verdad? Esta película, oh, The Arrival. Nice. Mano, por fin me senté a verla.
Sí, quiero verla, mano.
Mano, wow, la película es mind blowing. Es lo único que te voy a decir. Hay otra cosa, pendiente a todo. Tienes que estar bien pendiente. Si la vas a ver, vela de noche, que la nena esté tranquilita, ya acostadita, y que tú y Nelmi se sienten, porque a Nelmi le va a encantar. Porque obviamente es una película científica, pero de cómo la tratan, te va a sorprender. So, trata de conseguirla. Yo la vi por el Kodi, que ya está en 1080. ya está en 1080 disponible. Así que recomendada. Yo sé que hay mucha gente que ha dicho, ah, película es buena. Pero yo tenía mis dudas. Pero me senté con mi Santa Cana, me puse los headphones, me puse a verla y como que, o sea, al final yo me digo como que, ¿what? Eso es lo único que les voy a decir. Muy buena película, muy buena película. Me encantó. So, denle un try a The Arrival. Y además de eso, pues, mano, nada más. No estaba haciendo nada más. Así que vamos de esta manera entonces a concluir que es la que vamos entonces a pasar rapidito a los comentarios. Y tenemos por aquí, mira, precisamente un comentario de nuestro amigo Santos Javier Padilla, también conocido como el Surfing Boy.
James Buster Douglas.
James Buster Douglas, papi, le dio el knockout a Mike Tyson, el Super Meat Boy, yeah. The champ is here, dice por aquí. Quiero que me digan qué creen que va a ser el One después de dos super exitazos como Nioh y Horizon, que son, ¿verdad?, exclusivos para PS4. De gato, ¿qué tú crees que va a pasar con el One en estos meses?
Juego first party no va a ser porque eso toma muchísimo tiempo, no hay nada anunciado para allá. Lo que va a suceder es que Microsoft va a empezar a invertir en juegos third parties que están por salir para llevarse algún contenido exclusivo o que los DLC salgan un mes antes. Esas estrategias ellos las han utilizado en el pasado y era básicamente on top a todo lo demás. Para la generación de Xbox 360, que ellos gozaban de ese liderazgo, first party, ofrecimiento first party no eran tanto, pero ellos estaban vendiendo como locos. Y esa era la estrategia de ellos, tener mucho contenido de third party que fuera exclusivo para ellos. Ellos abandonaron eso un poco, quizás apostando a sus producciones first party, y eso pues no le ha estado yendo tan exitoso, ya están atrás en venta. So, yo imagino que veremos ahí un poquito más de inversión en ese aspecto con los juegos que están por salir. No me sorprendería que quizás bueno, es que hay muchos juegos que están próximos a salir bastante cerca. Pero ya, No me sorprendería ver más de ese tipo de interacción con third parties en un futuro bien cercano.
Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Ahora mismo, por lo menos en el ambiente de Xbox, hay un desierto. Ahora mismo lo único que salió esta semana fue Halo Wars 2. Y no conozco mucha gente que esté sometiendo mucho a ese juego. So que ahora mismo, sí, hay un desierto un poquito feíto para Xbox One. Y esto pues básicamente marca, ¿verdad? Más o menos como lo que escribió Gio, que escribió un excelente post en nivelescondido.com referente a esto, o sea, referente a ver qué es lo que está pasando con Microsoft, o sea, qué está haciendo Microsoft, por qué este silencio, por qué esta lentitud, por qué este desierto. Entonces, ahora mismo PlayStation 4 viene con fuerza desde final del año pasado hasta ahora y está arrancando el año buenísimo, o sea, con dos exclusivos fuertes que han vendido bien, se están jugando mucho. Digo Nioh, porque Horizon todavía no se está jugando, pero definitivamente Horizon cuando ya salga hoy, o sea, todo el mundo va a estar jugando Horizon. O sea, esto va a ser una cosa increíble. So que, yeah, o sea, de verdad que es triste, bro. Yo espero que, verdad, que, porque Gato, al igual que Gio y yo, pues, y Mash, los cuatro tenemos Xbox One. y nos gustará pues siempre ver, ¿verdad? Aunque sea un cariñito para la consola con un exclusivo o algo, porque yo por lo menos de Xbox One no es como que me visualice comprando muchos juegos, pero si sale algo que me llama la atención, pues claro, ¿por qué no? Pero ya, tiene que salir algo que me convenza, si no yo sigo comprando juegos para PlayStation 4,
ya, tú sabes. Yo en el pasado había mencionado que a mí no me preocupa mucho, porque, you know, muchos juegos que son third party van a salir en ambas consolas. Lo único que, you know, me afectaría si, digamos, tuviera una sola consola o no, es que salga un exclusivo que sea un mega éxito, que todo el mundo esté hablando de él, que todo el mundo esté jugándolo, y yo no pueda jugarlo porque no tengo esa consola. Eso es lo único que, como que la única infinita. Pero ya, juegos third party, mira, Wildlands por ahí va a salir en todos lados, y ese es un juego que mucha gente está esperando y que mucha gente va a disfrutar. So, ya, si uno puede contenerse, you know, it's okay.
Yeah. Pero vamos a ver qué pasa, hay que estar pendiente a eso. So, ya, yeah, tienen que hacer sus estrategias para por lo menos mantenerse activo en este primer quarter del año. Bueno, ahora sí, pues agradecemos al Sofín Boy, ¿verdad?, por su comentario, bien apreciado, y gracias por el apoyo. Y felicidades por ese campeonato. Espero que la correa te dure mucho tiempo, porque la revancha se está cocinando, así que ya, yeah, tienes que ponerte a practicar el surfing. Bueno, ahora sí, gente, de esta manera vamos entonces a pasar a el cierre para el podcast de esta semana. Gente, recuerden que ya las inscripciones para Extra Life 2017 ya están disponibles. Invitamos para que se unan a esta iniciativa creando su propio equipo, uniéndose a uno existente o inclusive de manera independiente. Si usted desea unirse a Extra Life, lo único que tienen que hacer es visitar extra-life.org y presionar el botón de Join. Es un proceso sumamente sencillo, nombre, email, dirección, y ya está listo para comenzar a jugar por los niños. Este año, Nivel Escondido estará formando parte del equipo de Extra Efforts 24/7. Ya, pues, ya todos saben que estamos transmitiendo como parte, ¿verdad?, de nuestros esfuerzos de llevar la información y de levantar donativos en Twitch, pero además de eso tenemos presencia en Facebook, Twitter y en YouTube. Así que porque les invitamos a que den like, follow y subscribe a las diferentes plataformas sociales de Xtrifers 24/7. Además de eso, gente, recuerden que una vez este podcast sale publicado, nos pueden conseguir en iTunes, Podcast, Archive.org, Podomatic, Evox, Google Play Music y NivelEscondido.com. Y no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y les recordamos nuestro itinerario de streams para Twitch. Recordamos que Reloaded se transmite lunes y jueves a partir de las 8 de la noche con este su servidor Alex Dation. Los martes, miércoles y viernes tenemos los After Dark con Sparrowwolf y con Gatonejo. Y no olviden que los miércoles en particular, si no surge nada, son los Bacalao Fight Club Gatonejo versus Sparrowwolf con el Pesetita Challenge for the Kids. También recuerden que los domingos tenemos Sunday Kickstart con este su servidor Alex Nation. Y hacemos aquí un paréntesis para aprovechar y para felicitar al gran ganador del sorteo de un código digital valorado en $60 para el compañero TonyBow92. Este sorteo se llevó a cabo en vivo durante la transmisión de Reloaded de este jueves pasado, y fue el feliz agraciado de este sorteo, así que lo felicitamos una vez más y esperamos, ¿verdad?, que disfrute de su gift card, ¿verdad?, podemos llamarlo así, su gift card de $60 para que él compre el juego que él desea para la plataforma que él así lo desee. Así que muchas felicidades a Tony Bow. Bueno, aprovechando, le invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Fight That Wrestling Channel. Nos encuentran en Facebook, Twitch, Twitter y YouTube. Galaxia Nintendo, que nos encuentran en Facebook, Evox y Twitter. GG's The Mouthful Podcast, los pueden conseguir en Facebook y en iTunes. También los pueden conseguir en Twitch bajo GG. Creo que es Good Gamer Group bajo en Twitch. Tengo que actualizar, pero sí están en Twitch también. También pueden seguir a Metaverse, que los consiguen en Facebook, Evox, Podomatic, Twitch y Twitter. Y Press Pause, que los pueden seguir en Facebook, Twitch y Twitter. Seguro que sí, así que denle un follow a todos estos excelentes podcasts y blogs para que estén siempre bien informados de lo que está pasando por ahí en el mundo geek y en los video games. Así que, gente, bueno, de esta manera concluimos nuestro podcast para esta semana. Así que, Gato, muchísimas gracias. Y será entonces hasta la próxima, corillo. Se cuidan.
Bye, gente.
Zumba.
Zumba.